Continuamos con nuestra serie Desde el borde de la eternidad. Y el estudio de hoy lleva el título Seis cosas que te sorprenderán acerca del cielo. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 21 de Apocalipsis para continuar con el estudio de hoy. Quizás para este punto ustedes entenderán que es una leyenda urbana. Leyendas urbanas es una historia humana, parte puede ser verdad, pero la mayoría son completamente falsos o en parte son falsos porque se ha dicho por muchas veces. Y estos vienen de diferentes formas. Algunos de ellos hasta traen fotografías. Por ejemplo, si ves esta fotografía, es el retrato de un individuo, un oficial de la Fuerza Naval Británica, y en el retrato puedes ver que un enorme tiburón lo atrapó. Eso no es verdad, con todo y que está escrito ahí debajo, dice que esto es verdad. En verdad, esto es una leyenda urbana. En este otro retrato podemos ver un venado en Alaska, un venado de Alaska atrapado en cables por sus enormes cuernos. Esto sí es verdad. Lo que sucedió aquí, que la compañía de construcción estaba instalando cables, y estos cables los tiran en el piso por millas, luego viene una enorme grúa y los eleva, los levanta. En el proceso, este pobre venado en Alaska se quedó atrapado y quedó colgando. Naturalmente que estas términos leyendas urbanas traen información falsa. Recientemente oí de que un huevo se puede cocer depositándose en medio de dos teléfonos celulares. Eso es un mito. No es cierto. Nunca ha sucedido ni sucederá. Esa es una leyenda urbana. Ya sea en películas, retratos o en dichos. La verdad es que si un huevo se cociera con la radiación del teléfono celular, imagínate lo que sucedería a tus sesos. Otro mito es que Bill Gates está regalando dinero. Les explico, eso no es cierto. Esta historia de Bill Gates dice que las personas que usen la internet recibirán pagos por trasladar mensajes textuales. Yo les digo, eso no es cierto. Bill Gates no va a estar regalando su dinero. Aún se le preguntó a Bill Gates y él contestó, esto es más contradictorio que muchas otras cosas que se ha dicho acerca de mí. Imagínense las concepciones que tienen acerca de la vida y del cielo las personas que oyen leyendas urbanas. Hemos ya mencionado algunas para tener una idea de lo que significa algo que no es cierto. Se estima que 40% de la gente creen que el cielo es real. 47% creen que el cielo es solamente un estado que muchos creen. De todos los que creen en el cielo, se dice que el 25% irán al cielo por ser buenos. 10% dicen todos irán al cielo. Eso es un mito. No es cierto, es mentira. Aún hemos estudiado en los estudios pasados que aún los nacidos de nuevo que confían y creen en Jesucristo para poder ir al cielo, aún entre este grupo, algunos creen en leyendas urbanas. Por ejemplo, algunos creen que cuando mueres te conviertes en un ángel o tus seres queridos que murieron primero que tú vienen a ser tus ángel de la guarda. Ángel de la guarda. Aún creen que vas a ir en el cielo, vas a estar sentado en nubes tocando un arpa. Otro es que no vas al cielo primero. Primero tienes que ir a un lugar para quemarte por un número de años, para que purgues por todos tus pecados y después de ciertos años pasarás al cielo. Todas estas son leyendas urbanas, es mentira y es el resultado de nuestra imaginación humana. Todo esto son compuestos por algunos humanos. Si quieres entender lo que es el cielo, tienes que ir a las Escrituras para ver lo que la Escritura dice acerca del cielo, porque esta es revelación de Dios. En la Biblia, por 500 veces vas a encontrar el término cielo y 700 veces cuando se usa el término plural. Hoy, en este estudio de hoy, vamos a ir a 8 versos del capítulo 21 de Apocalipsis, lo que le llamamos 6 cosas que te sorprenden acerca del cielo. Lo vamos a estudiar. 6 cosas que quizás te sorprendan acerca del cielo. Ya vimos algunas sorpresas en los estudios pasados. Una de las sorpresas quizás van a ser algunos que se van a confrontar es que el cielo no es como una experiencia cuando vas de compras, que hay diferentes fases, diferentes estados en tu estado celestial. Si hoy mueres, tu espíritu inmediatamente llega a la presencia de Dios. Y vas a estar en la presencia de Dios, en el trono de Dios, y vas a estar esperando tu resurrección física, que va a ser después del el rapto de la iglesia. Luego vas a recibir un cuerpo resucitado. A cierto punto regresarás a esta tierra con Jesucristo en su segunda venida, y por 1,000 años gobernarás en el reino milenial. Después de estos 1,000 años viene el estado eterno, el estado final, donde estará el pueblo de Dios. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo 21 de Apocalipsis. Capítulo 21, ya pasó el rapto, la tribulación ya pasó, la segunda venida de Cristo, el milenio ya pasó. Todo esto ya tomó un lugar, pasó, y toman una fase eterna donde vamos a ver un cielo nuevo y tierra nueva. Tierra nueva y cielos nuevos. Muchos de ustedes recuerdan la serie en televisión llamada Star Trek. Ya sabe lo que voy a explicar. ¿Cómo comenzaban estos episodios de Star Trek? Comenzaban diciendo, espacio, frontera final. Sí, yo te digo, eso es mentira. El cielo nuevo y la tierra nueva es la frontera final. Esto solamente va a ser el reino eterno después de los 1,000 años. Vamos a ver la primera sorpresa que algunos van a entender acerca del cielo. Número 1. El cielo se requiere que la tierra sea destruida y el cielo. Verso 1 del capítulo 21 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entiende que aquí ya estás después de el milenio de haber reinado con Cristo en la tierra, y esta tierra será reconstruida. Después de que pasó todo esto, el universo completo será destruido. Todo lo que fue creado, que nosotros conocemos, será destruido. Ya no existirán. Verso 11 del capítulo 20, eso es después del milenio, dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La tierra ha sido reconstruida. Primero fue destruida, ahora es reconstruida. Y hay muchas referencias a través de toda la Biblia acerca de esta etapa. En Hebreos capítulo 1 usa una descripción muy pintoresca. Dice que Dios los doblará. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como vestiduras. Y en el capítulo 19 de Mateo dice, todo pasará, pero mi palabra nunca pasará. Este universo perverso tendrá fin. Esto es interesante, que hasta el último siglo, siglo XX, los cosmología y los científicos le llamaban tenían una teoría que le llaman la teoría estatética. Ellos dicen que el cielo nunca tuvo principio ni fin, pero hemos descubierto a través de la Biblia que el sol, la radiación de, o la luz que se provee para la tierra, es porque viene del sol, y el sol pierde 4.2 billion toneladas por segundo de masa solar. ¿Qué va a suceder? El sol se va a deteriorar naturalmente porque continuamente está perdiendo masa, y es lo que alumbra y calienta la tierra. Y esta tierra también fue diseñada para ser temporal, igual que el sol y todo el universo. Fue creada y tendrá fin. Y va a terminar cuando Dios lo desee. Aquí entendemos que después de los 1,000 años del reino de Cristo. Entonces, una de las preguntas que viene a nuestra mente es, ¿qué es lo que lo sostiene? Pablo contesta en el capítulo 1 de Colosenses, dice, Jesucristo es el creador de todas las cosas de cielos y tierras, lo visible y lo invisible. Y continúa diciendo en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esto es en Jesús. Todo en Él consiste y subsiste. La palabra subsiste quiere decir que Él sostiene todo unido. Todo coexiste. En Cristo todo está unido. Así que Jesucristo tomó el caos y lo construyó en un cosmos, en una orden, un sistema de orden que ahora disfrutamos, y lo sostiene todo y lo guarda unido. Sabemos que la materia es compuesta de partículas que continuamente están moviendo con carga en sentidos opuestos. Sabemos que Lichtenstein escribió, en esta clase le llama, los átomos hablan. El dilema de los átomos, para nuestra sorpresa, nos damos cuenta que este patrón es un núcleo. En este núcleo encontramos plutones cargados y plutones que se están siempre uniendo con los neutrones, y sus partículas se componen de 8 cargados y 8 sin carga. Los fisiólogos descubrieron que la electricidad son postes magnéticos que se sostienen los unos con los otros. Y la historia de del fenómeno de la electricidad está construida en estos principios que se llaman fuerzas magnéticas. Campos y fuerzas magnéticas. Entonces, ¿qué es lo que sostiene este núcleo unido? ¿Por qué no se separan? ¿Por qué no se destruyen? ¿Por qué no todos los átomos se vuelan en posiciones opuestas? La respuesta, Pablo lo contestaría muy fácil. Yo sé que Jesucristo lo sostiene y consiste en Jesucristo. La pregunta, ¿qué tal si Cristo los deja ir? La respuesta, un día los dejará ir. Y cuando los suelte, todo va a colapsar, todo será destruido, todo será destruido. Entonces tú dirás, yo oí que Dios le prometió a Noé que nunca destruía la tierra. No, nunca le prometió que nunca le destruiría. Dios dijo que no volvería a destruir la tierra con lluvia o inundación. Nunca más la destruirá con lluvia, pero sí la destruirá con lumbre. Vamos a ver Segunda de Pedro, capítulo 3. Vayan a la izquierda un poquito, unos cuantos bloques, y encontrarán capítulo 3 de Segunda de Pedro. Esto es hermoso. ¿Cómo me gustaría tener tiempo para poder explicar capítulo 3 y Apocalipsis 20 y 21? Vamos a ver unos cuantos versos. Verso 7 de Segunda de Pedro, capítulo 7. Pero los cielos y la tierra que están ahora están reservados por la misma palabra guardada para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Imagínense, el primer capítulo, la tierra es destruida por agua, ahora será destruida por fuego. Verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón por la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no habéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Si todo lo material se va a destruir, ¿qué tipo de persona debemos de ser? Naturalmente no debemos ser materialistas, ¿verdad? Debemos de tener un enfoque en el futuro. Si en este mundo todo se va a terminar, todo se va a destruir, debemos estar buscando la venida de Cristo, porque dice que los cielos serán destruidos por lumbre y los elementos serán deshechos con todo y esto. Esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Por eso nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Sabemos que Dios destruyó la tierra en días de Noé, o lo que vivía en la tierra con lluvia. Pero ahora será destruido por fuego. Esto quizás va a ser sorpresa para muchos acerca del cielo, este tipo de destrucción. Número 2, algo que nos va a sorprender es el cielo. Hasta este punto va a tomar un diseño nuevo y refrescante. No va a ser reconstruido, será nuevo. Verso 1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existían más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así que una tierra nueva, nuevos cielos y nueva Jerusalén. Verso 5 es una afirmación que sumariza todo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevo todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, vemos las cosas. El universo completamente será destruido. Y hasta este punto Dios va a crear algo nuevo, totalmente diferente. La palabra esto es kainos en griego, no neos. Neos habla de una cronología, una nueva cronología. Kainos es diferente de lo que ya existía. Algo nuevo. Algo diseñado totalmente diferente. No una reconstrucción, no una renovación. Completamente materiales nuevos en un hemisferio nuevo. Oí de un científico que era arrogante y en su arrogancia trató de confrontar a Dios y le dijo, yo sé que tú creaste la tierra, pero para ahorita debes de sentirte anticuado, porque nosotros hemos hecho tantos descubiertos que creo que podemos correr el universo sin tu ayuda. De veras no ni te necesitamos. Podemos hacer todo lo que tú puedes hacer. Así que Dios le contestó diciendo, yo te reto a una competencia. Y este científico dijo, Dios se inclinó, tomó un puño de tierra, sopló en ella y la creación fue un hermoso pájaro que voló en una forma magnífica. El científico cerró sus ojos, suspiró hondamente y dijo, yo sé que he conocido todos los principios, he manipulado la cronología. Se agachó a tomar el puño de tierra, Dios le pegó el trasero, le dijo, hey, no puedes usar mi tierra. Yo sé que tú puedes manipular lo que yo he creado, pero la tierra yo la he creado. Así que Dios nos dice que Él ha creado todo y todo nuevo a la forma que Él desea. Todas las cosas nuevas. A nosotros nos gusta ver las cosas nuevas. Los niños les gusta tener juguetes nuevos. Cuando crecimos, deseábamos juguetes nuevos. Hemos crecido, queremos casa nueva, automóvil nuevo. El problema es que todo lo que obtenemos nuevo se envejece rápidamente. Porque vivimos en este universo que tiene la ley de que todo envejece. Todo se quebranta, se deteriora. Yo recuerdo un periodo de mi vida cuando vine al Señor Jesucristo, como un mes después de que vine al Señor, parecía que todo lo que yo obtenía se dañaba, se quebrantaba. Me encontraba en una situación de que perdía. Me ahorré dinero, me compré una cámara nueva. El primer día salí de mi automóvil, se me cayó en el cemento y se dañó. Continuaba trabajando, pero ya estaba dañada. Fui y compré una tabla para de surf y también vino una persona, me le hizo un agujero. Luego compré una guitarra, el primer semana que la traía se me cayó, se raspó. Así que oí que Dios me decía, este es el futuro de toda esta tierra, todo se va a dañar, todo se va a terminar. Este es un diseño nuevo y fresco. Isaías 66, verso 22 dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. La nueva Jerusalén y los cielos nuevos y la tierra nueva son reales, físicamente reales, en tamaño, textura, no es un material que se deteriorará, así como tu cuerpo va a ser nuevo, tu cuerpo físico con capacidades nuevas y en un mundo nuevo, cielos nuevos y tierra nueva. Otra cosa que quizás te sorprenderá, que la tierra nueva no tendrá océano. Tierra nueva, cielos nuevos, todo ha pasado, así que no habrá más mar. Después del servicio de la semana pasada, una persona con muchas buenas intenciones me dio una nota. Porque en el estudio pasado yo dije que yo deseaba una isla Maui en Hawái. Esta nota me dice, Skip, te quiero hacer saber que en la Tierra Nueva no habrá islas, porque tú dices que deseas, tienes deseos en esa isla Maui en Hawái. Yo te digo, en la Tierra Nueva no habrá islas porque no habrá mar. Con toda humildad, yo te digo que te equivocaste porque en el estudio pasado yo no hablaba de la tierra milenial. Yo hablaba de la tierra nueva y en esa tierra nueva va a haber mares, va a haber islas, así que yo continúo con mi ilusión de esa isla Maui en Hawái. Ahora estamos hablando de los cielos nuevos y tierra nueva. Esto es algo totalmente diferente, perdóneme. Aquí dice que no habrá mares en esta tierra nueva. Cuando yo he leído esto por años, lo leo y me pregunto, Dios, esto es difícil de aceptar. Esto es triste. Si yo fuera a hacer una tierra nueva, yo diría, no habría más ciudades, ni desiertos, ni rocas, pero yo tendría mucho océano con muchas playas, es lo que yo diría. Pero Dios dice que no habrá mares, ni al no haber mares no hay playas. Interesantemente, parece ser que la Biblia no nos muestra de las diferencias que habrá en el Dios nuevo, pero no habla de las en forma negativa. En el verso 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. En el verso 1 nos dice que no habrá mar. Honestamente, yo diré, he racionalizado acerca de esta afirmación por mucho tiempo. Y yo digo, quizás se refiere a naciones que no están en relaciones correctas con Dios. Quizás es a lo que dice cuando se refiere al mar. Isaías 17 declara que muchas gentes rugirán como los mares, como naciones, como rugen los mares. Cuando leo eso, yo creo que es a lo que se refiere. Capítulo 13 de Apocalipsis, viene el anticristo. ¿De dónde? Surge de los mares. Y el capítulo 17 de Apocalipsis dice que las aguas que viste, donde está sentada la ramera, son gentes, multitudes y naciones y lenguas. Con todo y esto, yo no creo que es lo que quiere decir aquí en este verso que leímos. Esta metáfora dice que aquí simplemente dice que todo será nuevo, nueva tierra, nueva Jerusalén, y no hay mares. ¿Qué quiere decir? Simplemente que la tierra va a ser diferente a la que ahorita conocemos. La tierra nueva no será un ambiente basado en aguas como la que vemos. Dos terceras partes de nuestra tierra es agua, así que esta tierra que está cubierta por aguas, aún la misma tierra tiene contenido de agua. Tu cuerpo es 97% agua. Tu carne es 65% agua. Yo creo que simplemente está diciendo aquí que el mundo nuevo no va a funcionar en los mismos principios que opera la tierra, que opera y funciona con agua. Vamos a tener cuerpos resucitados que no van a demandar consumo de agua. Al no haber mar, es como decir, todo será un ambiente nuevo, moderno, un hemisferio diferente, diferentes misterios, diferente constitución, será diferente en todo. Algunos quizás me ven y me oyen y dicen, esto es aburrido, ¿no va a haber agua? Yo no dije que no va a haber agua. Capítulo 22, verso 1 dice, vi, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. Lo único que puedo entender es que los mares, los océanos, son barreras que separan a los pueblos. En el mundo nuevo no habrá barreras. Todos estaremos unidos. También notemos que menciona una ciudad capital. En el verso 2 nos presenta una nueva Jerusalén. Verso 3, una voz nueva que dice desde el cielo, he aquí, el tabernáculo de Dios está con los hombres y morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo habitará con ellos y él será su Dios. Y el verso 10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte alto para mostrarme la gran ciudad, la Santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, en la tierra nueva, no se nos da mucha información acerca de qué habrá nuevo ahí, qué medida tendrá, qué colores será la tierra nueva. Pero cuando llega a hablarnos de la ciudad, comenzando con el verso nuevo, capítulo 9, nos describe cómo se ve esta nueva ciudad, porque esta ciudad es la capital del cielo. Estas son las oficinas generales de Dios, donde estará su pueblo en gloria. Tenemos que entender que esta ciudad es diferente de toda otra ciudad que tú habrás visto o te habrás imaginado. En primer lugar, desciende de los cielos hacia la tierra. No sabemos si se estableció en la tierra, o va a estar flotando, o alrededor de la tierra. O hemos oído de Nueva York, Nueva Jersey, Nueva Braunfels, Nuevo México. Esto es la Nueva Jerusalén. Y es una ciudad capital. Entonces, está en una forma diferente a la que ahorita conocemos. Entendamos, la forma en que esta ciudad está medida por 15 medidas en cuadro. Cualquiera que sea la medida, ya sea milla, pie o metro, o 15,000 kilómetros, pero es una medida de 15 por 15 por 15. Las medidas que aquí nos imaginamos es un poquito parecido al tamaño de la luna que nosotros ahorita conocemos en la Tierra. Pero en los estudios futuros vamos a ver más en detalle. Notemos que se le llama la Santa Ciudad, por lo menos dos veces se refiere a Santa Ciudad. ¿Te puedes imaginar una ciudad santa, todos sus habitantes son santos. Albuquerque no es una ciudad santa. Santa Fe, con todo que su nombre implica que es santa, pero no es ciudad santa. Yo no estoy hablando de algunas personas o algunas iglesias. En esta nueva Jerusalén, todos los habitantes serán santos, sin excepción. Es algo que es difícil para nosotros comprender. Mucha gente dice, cuando van a ir a Israel me dicen, estoy ansioso de ir a Jerusalén y ver la santa ciudad, la tierra santa. Yo le digo, te vas a esperar por mucho tiempo para poder ver a Jerusalén como ciudad santa, porque a este punto no es santa. Lo será a este tiempo que estamos estudiando el capítulo 21 de Apocalipsis. La cosa número 5 que te sorprenderá acerca del cielo es que se va a sentir bien, no te vas a sentir familiarizado con esta ciudad, porque verso 4 y 6 nos lo describe en forma negativa. No es nada que tú puedas describir. Verso 4 dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, en término pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. No podemos saber lo que no sabemos. La única forma que podemos entender, tener algún entendimiento a lo que no sabemos, compararlo con lo que ya sabemos, decir, no es como esto o como esto, porque tú ya lo conoces. Vamos a pasar esta lista. Dios eliminará las lágrimas de sus ojos. Ese mismo verso dice, no habrá más crimen. Así que no se necesitan toallas ni servilletas para limpiar tus ojos en los cielos. Toda la vida que ahorita conocemos y que vemos lágrimas, hay días de nuestra vida que hemos llorado. Yo mismo recuerdo haber llorado a través de mi vida, por ejemplo. Mi primera experiencia fue horrible. Fue mi primer día en la escuela, en el grado de parvulitos. Nunca se me olvida, porque yo era el niño más llorón del niño, honestamente. Mi mamá me dejó en la escuela y lloré. Y lloré. Y no me detuve. Llegó el camioncito que nos traía la leche, yo estaba llorando. Y continué llorando. A la hora de la comida, lloré. Continué llorando hasta que mi mamá vino y me recogió. Aquella experiencia fue horrible. Todavía tengo las cicatrices. No me digas que soy un niño llorón. Era solamente el principio. Iba a confrontar todavía muchas otras situaciones que lloré. Cuando mi papá me llamó y me dijo que mi hermano había muerto. El día que mi mamá me llamó y me dijo que mi padre había muerto. El día que yo estaba con mi madre y ella murió. He estado con amigos que han muerto y he llorado. Y yo creo que todavía voy a experimentar más lloridos. Pero aquí no habrá más llanto. No habrá ningún lágrimas. No habrá lágrimas porque ya no estás en la soledad. Ya saliste de la soledad. No hay por qué tienes que llorar. No habrá persecuciones. No habrá lágrimas de sentimientos. Todo ha pasado. También dice que no habrá muerte. Es difícil de imaginarnos que no vas a visitar un cementerio, ni vas a ver lápidas de sepulcros. 52,000 personas por día mueren en la tierra. Esto es 142,000 por hora. Nuestro mundo ve un gran número de muertos diarios. Todos vemos la muerte en nuestro alrededor. En el milenio habrá muertes en la tierra milenial, pero en la tierra nueva y cielos nuevos, en la nueva Jerusalén, no habrá muerte. Nunca te envejecerás. ¿Entiende? Nunca te envejecerás. Esto es bien hermoso. Hay cinco compañías que se reconocen que estas compañías se comprometen a congelar tu cuerpo, es su especialidad. Esta tecnología que han descubierto congela los cuerpos en nitrógeno a 305 grados bajo cero. Por 1,000,000,000 te pueden congelar tu cuerpo y por 100,000 por lo menos te congelarán tu cabeza. Esperando que por lo menos un día se descubra medicina para curar la enfermedad que te mató y luego podrás resucitar y vivir para siempre. Ahora yo te digo, ahórrate tu dinero. Aquí, esta resurrección va a ser gratis, no te costará centavo. Nunca necesitarás doctor, no habrá enfermedades, ni cirugías, no habrá hospitales, no habrá dentistas, porque no habrá no habrá cavidades o dientes podridos. En el mismo verso leemos que no habrá dolor ni llanto. Es difícil de entender esto. ¿Alguno de ustedes se han puesto desesperados? ¿Alguna desesperación que no pueden explicar por un día? Algunos aún lo han experimentado por más de un día, semanas, meses. Algunos de ustedes lo han experimentado y le llaman depresión. Aún esto sucede entre los cristianos. Por eso nos gusta ir al libro de los Salmos para leer como Salmo 6. El salmista dice, estoy gimiendo y mis ojos se desesperan y estoy en desesperación. Tú dirás, yo he pasado experiencias así. Pero yo te digo, va a haber un día que no te tienes que preocupar porque no podrás experimentar dolor. Ni gimirás por nada. Yo creo esta afirmación de que usamos ahorita buenos días va a ser estúpido. En ese día no vas a poder decir eso porque lo único que vas a experimentar son puros días. No habrá noches. También dice aquí que no habrá dolor. Imagínate una vida sin buscar aspirinas, piralginas, mejorales o Tylenol. Porque las encuestas reportan que en nuestro América se consumen tantas piralginas mejorales y aspirinas que el número llega a 52,000,000,000 de dólares. Quizás tú no sientes dolor y dices, yo ya tengo un cuerpo perfecto, ¿para qué me preocupo por el futuro? Espérate, yo te aseguro, unos cuantitos años. Deja que la naturaleza corra su curso y te vas a arrepentir porque Dios no te creó para siempre. Con todo y que ahorita crees que tienes un cuerpo perfecto, gózalo. Algo más que te sorprenderá acerca del cielo. En el cielo no van a estar todos. Es una ciudad de creyentes lavados con la sangre de Jesús. No todos los que tú conoces aquí en el cielo van a estar allá. Esa es mentira. Verso 6 dice, me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, la omega, el primero, y verso 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego, y azufre que, y eso será su muerte segunda. Y las almas de los que son salvos resucitarán. Y los reinados de la tierra vendrán. Y las puertas no se cerrarán porque no habrá noche. Ellos le darán gloria. Vamos al verso 22. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas saldrán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda y que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Muchos, tú te preguntarás, ¿cómo podemos asegurar lo que está leyendo en Apocalipsis? Yo te digo, porque este mismo Juan que escribió Apocalipsis, escribió el Evangelio y escribió primera, segunda y tercera de Juan. Y él en una de sus cartas dice, porque el vencedor, el que ha vencido, obtendrá la victoria. Porque entonces, cuando tú lees primera de Juan capítulo 5, verso 4, vas a decir, aquí dice, ¿quién es el que vencerá? Solo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, ese será el vencedor. ¿Quién es el vencedor? Aquel que cree en que Jesucristo es el único camino a Dios. Entonces, notemos que hay gentes en nuestros días que creen que automáticamente van al cielo. Una, si te mueres, esa es una mentira, ese es un mito. Dicen, puedes vivir como tú creas, pero créeme, cuando tú mueras, de repente vas a traer un predicador que mencione y hable de que tú fuiste al cielo y te empuje al cielo. Ese es un mito. El otro mito es, lo único que tienes que hacer es ser muy sincero, porque toda la gente es sincera y creen algo, van al cielo, con todo y que sean sinceros. Es lo que algunas gentes creen. Cuando veas en el cielo, te vas a sorprender de que también entendemos que los musulmanes yihadíes creen que si mueren, se suicidan en cuanto y maten a otros que no creen como ellos, y que su Dios, a que ellos le llaman Alá, inmediatamente van a dar al cielo. ¿Qué sorpresas se van a llevar cuando se den cuenta que estaban totalmente equivocados? Eran sinceros para suicidarse, pero estaban bien equivocados. Parte de ese sistema de su creencia dice que no solamente irán a dar al cielo inmediatamente, sino que se van a encontrar y que su Dios les va a traer 72 esposas. Imagínense el dolor de tener 72 esposas, quizás para ellas será doloroso, ¿verdad? Algunos dicen que en el cielo te vas a encontrar tres sorpresas. Número uno, los que no esperas encontrar allá y que están allí. Número dos, aquellos que tú crees que están allá y no van a estar allá. Número tres, se preguntan si ellos mismos van a llegar allá. Yo te digo, iremos allá simplemente por la gracia de Dios. No puedo pensar algo más horrible que te puedas, el lugar más horrible que te puedas encontrar, que sabes que estás envejeciendo y eres incrédulo. Piensa acerca de esto. El escenario más peor es que sabes que estás envejeciendo, no puedes negarlo, y sabes que no eres cristiano, y es lo único que puedes hacer es pensar en el pasado, porque no tiene nada que ver en el futuro. Tú dirás, sí, recuerdo en mi vida qué hermosas vacaciones disfruté. Es todo lo que tienes. También recuerdas lo hermoso tiempo que tuviste con tus niños, con tus mascotas. Eso es todo lo que puedes hacer, recordar. Pero si tienes un creyente en Jesucristo, ya sea tu pasado malo o bueno, lo mejor es por venir. Te espera una tierra nueva y va a estar tan diferente, tan hermosa, que dice Isaías 65, dice, aquí he creado cielos nuevos, y tierra nueva, y el pasado no vendrá a tu mente, o sea, no recordarás el pasado. No todos van a estar allá. ¿Tú vas a estar allá? ¿Estás seguro? Este tema continúa a través de la Biblia y se pone en líneas. O eres un ciudadano del cielo o no, o eres salvo o no. Si eres salvo, irás al cielo, y si no eres salvo, no irás al cielo. Cuando Jesús dijo en capítulo 3 de Juan, dice, es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. O cuando Jesús dijo, ancho es el camino que lleva a la destrucción y muchos entran por ahí. Y muy angosto es el camino que lleva a la vida eterna y muy pocos la encuentran. Entonces, de acuerdo a las afirmaciones de Jesús, no todas las gentes serán salvos, no la mayoría de la gente serán salvos. De acuerdo a lo que Jesús dice, muy pocos entrarán en la vida eterna. ¿Estás tú entre los pocos que van a entrar en el cielo? Tú decides ahorita mismo. No sé si tú has llegado a un punto que has confesado, Señor, soy pecador, no puedo obtener la entrada en el cielo, pero yo sé que Cristo me regala la entrada al cielo y yo confío en eso. Si tú no lo has hecho, entonces hazlo ahorita mismo, instantáneamente, tan simple como puedas pensar en tu mente y confesárselo a alguien. No quieres llegar al cielo y encontrarte que en la eternidad estás perdido para siempre. Así que oremos, repite después de mí, dile, Padre Celestial, sabemos que nos has mostrado a través de las palabras de Juan el Evangelista, qué sorpresa y qué hermosura, qué experiencia tan hermosa ha sido para él, su sorpresa de lo que vio en el cielo y de lo que va a ver en el cielo. Nosotros estamos esperando, Padre Santo, para poder ser vencedores y poder ir y experimentar cielos nuevos, tierra nueva y la nueva Jerusalén. Padre, yo te pido por estos que tú has traído a esta reunión y tú has traído a aquellos que están escuchando. Yo sé que tú los has traído con la intención de que oigan y que ellos con libertad comprometan, se comprometan y prometan que confíen en Jesucristo y así ser salvos, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre santo de nuestro Cristo Jesús. Gracias, gracias, Padre. Amén, amén, amén y amén.